Okay, motherfucker.
I am your father.
Say hello to my new friend!
To infinity and beyond!
English, motherfucker!
Bienvenidos a esto que llamamos Érase una vez un podcast. Vamos a hablar de series, películas, del mundo geek, mundo nerd, ¿por qué no? De cosas que nos apasionan. A mí, Nicolás Luchetti, quien les habla, y voy a presentar al señor Gonzalo Porta y Guillermina Bóveda, quienes me acompañan en este viaje aquí por Érase una vez un podcast. ¿Cómo andan?
¿Qué haces, Nico? Guille, ¿cómo estás? Bien, emocionado en este primer capítulo. Aparte el tema que tenemos está muy bueno, y me acuerdo también, que después ya lo vamos a hablar más adelante, pero como iniciaba el primer capítulo ya te daba para enganchar, así que esperemos que a la gente que nos esté escuchando le pase lo mismo con el podcast.
Por supuesto, bienvenidos a todos y estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, así que esperemos que les guste.
Sí, hoy elegimos, en este primer capítulo vamos a hablar del universo Breaking Bad, ¿no? ¿Por qué? Un poco porque se acaba de estrenar The Broken and the Bad, ¿no? La docuserie, ¿no? Nueva, que habla un poco del universo Breaking Bad, alimenta un poco más todo lo que tiene que ver con, obviamente, Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino también, son algunos de los ejes que vamos a hablar. ¿Y cómo cambió un poco el paradigma o la forma de ver series Breaking Bad? Había pasado un poco con Lost, de la forma de consumir, pero creo que Breaking Bad subió la vara un poco más alta, la forma de consumir televisión, estos TV shows, y además le puso la vara a las series que llegaron después.
Sí, no, ese, aparte, ese...
Dale, sí, ese, perdón, sí. Perdón, no, que lo que logró algo que no logró nadie, que es que hagan un spin-off que sea exitoso y que esté bien hecho, porque con las demás series no pasó. Yo recuerdo Joey, por ejemplo, yo soy muy fan de Friends. Joey no funcionó para nada, pero acá Better Call Saul, de hecho, si quieren lo podemos charlar también, pero se habla de que es mejor todavía que Breaking Bad.
Sí, ahí vamos a tener por ahí puntos de vista diferentes, pero eso es lo bueno también, lo que genera. No, lo que quería decir es eso. Creo que coincido con vos, Nico, en el tema de Lost y Breaking Bad. Yo creo que cambian un poco esto de cómo ver una serie, ¿no? De cómo engancharse. Porque yo, que recuerde antes de, por ejemplo, Lost, no recuerdo una serie que hayan pasado por cable. Bueno, ahora tenemos el tema del streaming, que también ha cambiado muchísimo la forma de ver lo que son series. Pero no recuerdo algo que esté todo el mundo hablando en ese momento, tipo, che, si no ves esto, algo mal estás haciendo. Sí. Y creo que lo que también dijiste que coincidió muchísimo es que Breaking Bad puso una vara muy alta. Y creo que está bueno empezar con esto, porque justo en este momento que estamos en cuarentena no hay algo muy de calidad como para ver. Así que bueno, en cuanto digas vos, arrancamos con los temas que tenemos.
En este primer episodio de Érase una vez un podcast vamos a hablar del universo Breaking Bad, obviamente de Better Call Saul y del Camino. Así que si no viste ninguna de estas dos series y la película, te pedimos que pares acá porque no está libre de spoilers. Lo primero, lo que habíamos hablado un poco era arrancar por lo nuevo, ¿no? Las últimas novedades que tienen que ver con el lanzamiento de The Broken and the Bad. Y la premisa que lanza esto, que está conducido por Gus Fring, por Giancarlo Esposito, ¿no? ¿Sí? Este gran actor que está en Better Call Saul, también lo podemos ver. Y la premisa es, ¿qué tan lejano de la realidad está el universo Breaking Bad, no? ¿Eso qué pasa? ¿Pasa realmente?
Es que eso es lo que tenía también de interesante Breaking Bad, porque te mostraban un tipo que era un tipo de familia, con sus problemas, con todo lo que le pasaba, pero puede pasar todo el tiempo esto de... No sé si a la escala en la que después te lo terminan mostrando.
Pero yo creo que sí, Gon. Porque fíjate que el tema del cartel y el narcotráfico de México está muy ligado con Albuquerque y esas zonas de Estados Unidos. Así que no sé si es muy, muy lejano de la realidad, ¿eh? El sí, tema no, de la metanfetamina es como nuestro Paco, por ejemplo, el Paco de Argentina. Es un tema muy, muy jodido.
Sí, aparte.
¿O a qué te referías vos?
No, no, en por ahí situaciones que le pasan, que son por ahí exageradas, pero que dentro de todo la serie a mí me parece que se mantiene los pies sobre la tierra. Y esto del camino del tipo común a terminar siendo, para mí, mega villano, ¿no? Porque termina siendo una persona de mierda, Walter White.
Pero está bueno queremos. Y
lo queremos, pero después vamos a hablar, hay un par de cosas que hacen en el medio que son discutibles, por lo menos.
Sí, pero te va para el lado oscuro.
Claro.
Esto de la transformación, Gombi, que decís, me parece que es lo clave y lo que pegó tanto, ¿no?, con el universo Breaking Bad. La conversión de estos personajes, de buenos a malos, de malos a buenos, o como quieras encontrarlo, porque pasa lo mismo en Better Call Saul. Sabés cómo va a terminar, en lo que se transforma el tipo, y conoces a una persona totalmente distinta. Entonces, ¿cómo está llevado eso? Creo que es algo que los creadores de Breaking Bad lo supieron llevar muy bien.
Sí. Y mismo pasa con la mismísima Kim, que vemos en un final de temporada de Better Call Saul en esta quinta, que también empieza hasta a asustar al mismísimo Saul Goodman.
Es verdad. Sí, como bueno, cambia ella, también es terrible.
Leyendo un poco, porque, a ver, Kim es la gran incógnita, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esto que dijimos de vamos a empezar por lo nuevo, ¿no? Se confirmó que está nominada, finalmente, a más de un premio, ¿no, Gombi? Me decías.
Sí, sí, Better Call Saul está nominada en 3 premios distintos, pero bueno, la principal es que ella está nominada como leading actor, o vendría a ser como actriz principal.
Me parece que
sí, merecidísimo mal, porque también fue creciendo mucho el papel de ella, pero no sé si otra actriz lo hubiese llevado tan bien. Ellos son, bueno, después vamos a hablar de Better Call Saul y de ella, que no quiero que la toquen porque yo la amo. Ya les aviso de entrada.
Bueno.
Pero bueno, sí, se hizo justicia y la han nominado.
Algo que quería comentar con esto, porque creo que el anteúltimo episodio es como la frutilla del postre de la gran actuación de Kim, ¿no? Y de ese encuentro cara a cara con Lalo Salamanca, ¿no? Y ella en una entrevista comentaba que fue un momento de mucha tensión, obviamente, pero que ella se quita los zapatos, ¿vieron? Cuando entra a la escena, ¿no? Y cuenta algo muy gracioso sobre esto, ¿no? Ella dice, quería asegurarme de que antes de que Lalo llegara me había quitado los zapatos, porque en mi cabeza, cuanto más pequeño físicamente me veo, es cuando mejor me siento. Querías que Kim se sintiera más vulnerable para que sea más creíble, ¿no? Ese detalle también hace a los grandes actores.
Genia total. No, sí, genia. Sí. Aparte tiene la parla de Saúl, cómo lo enfrenta y cómo lo convence, nada menos que a Lalo, que vemos que no hay ningún gil, ¿no? Después lo vamos a ver en el otro capítulo, que es como una especie de Rambo, pero digo, no, hay que convencerlo a Lalo, y ella saca todo lo de adentro, lo planta, y lo pone de vuelta y media, y logra que Lalo le crea esa historia que inventa.
Y aquí un poco el interrogante, ¿no? ¿Qué pasó con estos personajes? De muchos sabemos, porque sabemos que están en Breaking Bad, pero
claro.
Kim, por ejemplo. O de Jimmy McGill también, ¿por qué no? ¿Qué ha sido de ellos?
Sí, a mí el interrogante mayor lo tiene Kim. Yo, la verdad, como les decía antes, no quiero que le pase nada malo, pero bueno, ahí empieza también un poco la especulación de la gente, de bueno, no, por ahí no la vimos en Breaking Bad, pero porque ella también siempre hace todo medio como por el lado oscuro, digamos, como que ella no se mete, o sea, se mete en los negocios de Jimmy, pero siempre de atrás.
Pero digo, ¿no? El tema del matrimonio, este casamiento que tienen ellos, te da una pista de que ella, con él, habiéndose casado con él, según la ley, no lo puede mandar al frente, quiere decir, no lo puede delatar frente a la policía. Eso te da como un parámetro de que ella, yo aparte que también quiero que esté, pero digo, que ella va a seguir existiendo, que está, aunque lo vemos a él siempre en los comienzos de temporada, siempre con esas escenas en blanco y negro, que son los flashbacks, pero digo, vemos que él está solo, pero para mí ella está en algún lugar esperándolo, algo va a pasar, pero no la van a sacar.
¿Vos decís?
Yo creo que no. Sé que Vince Gilligan es bastante oscuro para los finales, pero...
Claro.
Yo creo que ella va a estar en algún lado. Tengo esa fe, no sé.
Y también creo que es como el as bajo la manga, ¿no? Desde que arrancó Breaking Bad, porque Kim pega muy fuerte desde el comienzo. Perdón, Better Call Saul, desde que arranca, ¿no? Kim pega mucho, bien desde el comienzo. Y siempre, ¿no? Por lo menos yo viéndolo, y ahora que queda una temporada que saldrá el año que viene, ¿no? El otro. Es la pregunta, ¿no? Que uno se hace. ¿A dónde está? ¿Qué habrá pasado?
¿Dónde está mi Kim? Sería la señora entrando al funeral y esperando la carroza. Bueno, eso nos esperará, ya lo veremos. Ahora, yéndonos al principio de todo, que es Breaking Bad, yo quería hablar un poco también de ese comienzo de Breaking Bad. Yo creo que para mí es una clase maestra de cómo arrancar y cómo enganchar a la gente desde un principio del director de Vince Gilligan. Porque siempre, es más, siempre lo hablamos con Guille, esto de, bueno, dale dos capítulos a una serie, dale tres capítulos hasta que más o menos se acomode todo. Pero Breaking Bad arranca con un Walter White en esa hermosa camioneta casa rodante que tienen, en bolas, tirando el pantalón por la ventana, escapando de, vaya a saber, uno se baja, filma el videito para el hijo y para la mujer, los quiero mucho, tal, 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 y empieza a apuntar con un arma a la carretera vacía. Ya si no te enganchaste ahí, ya...
Tal cual.
Eso mismo es lo que hace, bueno, Better Call Saul, ¿no? Arrancando por ahí. Esto era más algo en el medio lo que pasaba. Pero Better Call Saul ya te arranca con el final y después volvemos al inicio de la historia a ver qué es lo que después pasa. Pero me parece una
un
gran
detalle
forma de
chiquitito, cuando él va a esconder la plata al desierto, aparece a un costado el pantalón todo sucio que él había dejado en ese primer episodio. Son esos detalles que están muy buenos, que si uno le presta atención, la verdad que va descubriendo cosas, y sobre todo también entre las dos series y entre la película también.
También, esto que comentás un poco, cómo arrancó Breaking Bad, ¿no? Y todo lo cómo utilizan en Better Call Saul también los comienzos, tiene mucho que ver la filmación. Yo creo que también esto pateó el tablero, el universo de Breaking Bad con eso. ¿Dónde ponía la cámara? Por ejemplo, pone la cámara en el fondo de una taza de café, por decir algo, y ves como el café va cayendo. ¿Qué te da eso? Capaz que uno dice, no me da nada, pero sí, ¿no? En el todo hace más excepcional todo esto.
Seguro.
Mismo en Better Call Saul, perdón, Gon, que está la escena de las hormigas comiendo el helado.
Eso iba a decir, a eso iba. Que también está, bueno, el famoso capítulo de la mosca, que por ahí después podemos hablar un poquito de ese capítulo por ahí, odiado por la gente, pero donde pasaban cosas realmente importantes, donde hay también tomas de tipo el primer plano de una mosca asquerosa, tipo que te repulsiva, después otro que es, me acuerdo de la mosca posándose sobre los anteojos de Walter, poniéndolo recontra del culo a Walter porque no la aguantaba más, pero sí, linkeaba también con ese, con el de las hormigas y el helado de Better Call Saul. Realmente hay un laburo muy bueno de dirección y cómo se manejan las escenas y de filmación que tienen este tipo de series nada más, y ahí es donde te das cuenta de que hay algo grosso atrás.
No, y los detalles, están cuidado el tema de bueno, si acá hubo, suponete los tiros que se le pega a la casa rodante, después aparece la casa rodante con cinta, no sé, mismo hasta los detalles de la presentación con las letras de la tabla periódica, o sea, si uno va buscando los nombres de los capítulos, el nombre de Felina, que son las siglas de hierro, sangre y lágrimas. O sea, va viendo todos esos detalles, eso está todo súper cuidado y súper pensado, no son cosas que son al azar. Eso también fue un cambio.
Además, yo creo que, viste que hay muchos foros donde uno ve errores en tal cosa, en tal película, tal saga. No vi ninguno de Breaking Bad, por ejemplo, ni de Better Call Saul, ni nada de eso.
El vacío.
No recuerdo.
El vasito de café de Daenerys en Game of Thrones.
Claro, claro.
Claro, no, eso fue. Lo único que se le acusó un poquito el tema de la continuación con el camino, que sí. Lo vemos al personaje de Todd, que ganó unos cuantos kilos y supuestamente el flashback lo mostraba él mucho más flaco. Eso creo que sería el error, entre comillas, de más grande que se le cometió. Que después el actor reconoció, sí, la verdad, engordé, pasó eso.
¿Cómo haces?
Eso creo que es lo más grosso. Pero acá, si no lo tenías que poner al tipo a dieta dos meses. No,
sí, o gastártela toda como hizo Scorsese y hacer un rejuvenecimiento por la
Claro.
Pero nada, bueno, son detalles mínimos. Del camino que después vamos a hablar, calculo también. Yo tengo mi opinión de la película.
Sí, yo no sé si ya meternos directamente como para tocar un poquito el camino y comentar, tal vez que es lo más flojo dentro de este universo, pero también era algo que para mí era necesario, ¿no? Todos tenían su final, todos tenían su continuación. ¿Por qué no Jesse Pinkman?
Sí, aparte que es uno de los personajes que peor la pasa durante las temporadas de la serie.
La verdad es que dijiste final. Eso y tenés razón, Gonzalo, la pasa muy mal Jesse.
Pero
es
todo
el peor tiempo. Que la pasa. Por Escuchame, supuesto, tenés
se le mueren dos novias. A una se la matan, pero de una manera brutal, con él viendo en primer plano.
Sí, Andrea.
Sí, los problemas de adicción, del pibe. Y en la película también la pasa como el culo.
Los padres en la película vemos cómo lo entregan, que él, ya sabiendo que iban a hacer eso ellos, los engaña, pero los propios padres lo iban a entregar. Lo que decías de las dos novias, el sufrimiento cuando lo tienen atrapado los nazis.
Uf,
pasa también. Pésimo. Que lo tienen terrible. Secuestrado para que cocine y lo vemos en la serie y están los flashbacks de en la película de cómo lo marcó eso. Verdad que sí, pobre Jesse.
En la película, por ahí arranca mostrándote un lado medio copado de, bueno, tiene buenos amigos, de última, porque el gordito y el flaquito, pobrecito, como que lo cuidan cuando lo ven, ya veíamos al flaquito medio como mintiéndole a la policía de que no sabía dónde estaba.
Pero sí, ¿viste que esa escena al final no está en la película?
Claro, en el trailer.
después en la película no la sacan porque se ve que tampoco venía al caso, ¿no?
No, pero igual también me parece algo acertado, porque ¿por qué ponerlo? ¿Por qué ponerlo en la película si ya lo vimos, si lo vio todo el mundo el trailer? Y era como, bueno, no sé dónde está. Y después en la película te muestran dónde está definitivamente.
Sí, tal vez está bueno esto pensarlo como es también una transformación y no como estábamos hablando, la transformación de Jesse Pinkman y el pibe que sufrió, el que más sufrió dentro de este universo. No sé, y uno se pone a pensar en alguna película o en alguna saga o en alguna serie. Ni Jon Snow sufrió tanto, me parece, ¿no?
No, es más, murió y creo que estaba tranquilo muerto. Después lo revivieron y lo cagaron.
Claro. ¿Saben que el personaje de Jesse en un principio iba a morir en la primera temporada, en el noveno capítulo? Y después como a Vince Gilligan, cuando estuvo la huelga de guionistas, como que Vince Gilligan empezó a ver los episodios y dijo, no, este pibe voy a dejar este personaje. La verdad que la pegó porque es un gran personaje. Y después, algo muy, muy copado que leí, vieron que hay el famoso cameo que todos estábamos esperando, que es un flashback que tiene él en el camino junto a Walter White. Bueno, fue súper, súper secreto. Lo llevaron a él escondido en avión, a Bryan Cranston. Filmaron en esa cafetería la escena con familiares y amigos directos de ellos, con notas de confidencialidad de que no iban a decir nada de que estaba esa escena. Todos la estábamos esperando, pero no era nada seguro. Hicieron todo un laburo tremendo para que nadie supiera que se iba a grabar esa escena. Y aparte, como encima el actor ni siquiera se había pelado, porque le ponen como un maquillaje que hacen como que estuviese pelado, que fuese Walter White, pero no. Entonces vos veías al actor que tenía pelo y decías, no, entonces no va a grabar para la película. Y eso fue como... todo bien, bien escondidas.
Ahora, hablando de este personaje roto de Jesse Pinkman, ¿no? Por ejemplo, en la última Westworld, no sé si lo vieron, Jesse Pinkman, digamos, el actor...
Ah, claro, está él, es verdad.
Aaron Paul, hace un tipo también totalmente roto, totalmente trapo de piso, que le pasó de todo. Y bueno, también, ¿cuánto habrá tenido que ver la buena performance que tuvo en Breaking Bad para ese llamado de papel, ¿no? Una Westworld que también lo llamaron a él, me parece, como para levantar un poquito la audiencia y por cómo venía.
Sí, una Westworld que para mí cayó un poquito en esta última, ¿eh?
Sí.
Después
sí,
vamos a hablar por ahí en otro podcast, pero fuera del parque, más o menos. Pero sí. Después igual no recuerdo... otras grandes actuaciones de él.
Need for Speed está, pero sí, la película es bastante floja.
Está en una serie, Truby Blood, creo que es, él es un asesino, presunto asesino, que está encerrado hace varios años, y una periodista que hace podcast sobre crímenes lo va a entrevistar. Creo que está basada en una historia real o algo así.
Seguramente la pasa mal, ese es el tema.
Sí, obviamente, porque no se sabe si fue culpable o no y está preso hace no sé cuántos años. Así que ahí parten.
Hace poco le dijo a Vince Gilligan que si lo necesita, que él haría un spin-off sobre Jesse. Yo ya no sé si no sería demasiado, pero claro, seguramente va a tener su escena en Better Call Saul. Va a ser un flashback, pero... en realidad va a ser un flashback para Breaking Bad, pero no para Better Call Saul. Pero yo creo que van a tener su escena ellos dos. Por lo menos en el último capítulo tienen que aparecer. Porque ahí se va a dar el cierre. ¿No les parece?
Sí. Yo creo que sí. Y otra cosa destacable, me parece, de todo esto es que no hubo nada previo al universo Breaking Bad. No había libros, no hubo otra película, claro, no había obra de teatro, no había nada. Y fue creado desde cero, ¿no?
No, tal cual. Sí, que yo sepa no había nada. Sale todo de la cabeza de este tipo, la verdad que es un genio.
No solo el tema de lo que vimos en Better Call Saul esta última temporada, cómo estaba linkeado ese famoso capítulo de Breaking Bad donde lo conocemos en realidad a Saul Goodman, que es cuando ellos medio como que lo secuestran, y Saul Goodman dice, no, no sé dónde está Lalo, una cosa así. Ahí ya te da a pensar de tipo, o el loco este tenía todo en la cabeza, o realmente maneja todo muy bien, pero no, porque en ningún momento se habla de ningún Lalo en Breaking Bad, salvo en ese momento. Así que es una idea original, y el tipo tiene un bocho increíble.
Sí, y esto es la verdad que uno se pone a pensar quién es, el director de Boyhood, digamos, ¿no? Que pensó una película con 12 años de trayectoria. Es como tener todo en la cabeza.
Sí,
puede haber sido así, como dice Gonza, que el tipo ya lo había pensado.
Yo quiero elegir yo creo que sí.
Yo creo que sí también.
Y creamos, nos vamos a creer.
Claro.
Y el personaje de Saul Goodman lo que pegó también. Yo creo que ahí dijo, está bien, listo, cierra todo para que haga un spin-off.
Bueno, para mí en Breaking Bad era uno de los mejores personajes. Para mí el preferido de Breaking Bad era él, porque era muy argentino también. Yo creo que viene por ese lado, es muy chanta.
Qué mal parado que lo dejás, ¿no?
Qué bueno.
En Alemania, en distintos lugares.
Qué bueno, te senté, la mayoría, el 75% de los argentinos somos Saul Goodman. No, pero eso es un personaje hermoso. Después había que ver si el spin-off funcionaba, si la historia más o menos conectaba, y lo lograron todo. Pero en Breaking Bad ya era un...
Mike para mí es grandioso.
Y no hablamos de Mike, sí, qué personaje fuerte.
Bueno, otra cosa, Mike, ¿no? Los personajes. Los personajes armados como están y todas las cosas que pasan, cada uno de los personajes tiene su historia, se preocupan por mostrarte un poco la historia de cada uno, porque te muestran, en Breaking Bad ya te muestran como Mike tipo, cuidaba a la familia del hijo muerto, Skyler, bueno, no lo vamos a putear, pero Skyler con su historia antigua y con ese chabón que está en su momento, cada personaje...
Pero... Creo que en el camino faltó algo de Skyler, porque yo me quedé pensando a ver si ¿habrá ido presa o por esto de que era esposa de...? No, porque ella también estuvo lavando guita, ella era la contadora y se metió ahí. Ahí me hubiese gustado saber qué pasaba con ella y con Walter Jr., a ver si recibió esa plata que se le había dejado él en Breaking Bad para su hijo. Eso quedó ahí.
Y me acuerdo, decís Walter Jr., y me acuerdo de la web que había creado para recaudar fondos por su padre, que está online esa web. Es muy bueno.
Es muy bueno. Y existe también la de Saul Goodman.
No sabía esa.
Ah, yo tampoco, sí, no tenía cerdo.
Existen ambas, que la verdad es buenísimo que las hayan creado porque sirven, alimentan a los personajes, está muy buena. Claro, el hijo había hecho esta página para recaudar fondos para el padre por el cáncer.
Claro.
Que lo había hecho. ¿Saben que el chico también tiene problemas en la vida real? Sí. Los problemas motrices, ¿viste? Pero los exagera un poquito para el personaje. Pero no lo volví a ver en ningún lado, la verdad.
No, es verdad.
Skyler tampoco. A la actriz.
No la tengo, yo tampoco.
No recuerdo, no. No. También tiene que, entra un poco lo que hablamos antes, ¿no? Nosotros nos planteamos ejes para acompañar en este podcast. Era lo que tenía que ver con el turismo, ¿no? Yo le comentaba a los chicos que había hecho una nota sobre las locaciones. Por ejemplo, vos, Gui, también estuviste en Dubrovnik, en Croacia.
Sí.
Y uno puede ver dónde se filmó la última escena de Game of Thrones y demás escenas. Bueno, pero en Nuevo México, ahí en Albuquerque.
¡Upa! Pará que se nos complicó la cosa.
Vámonos.
Es difícil, es difícil.
En Albuquerque se pueden ver, uno puede hacer el tour de Breaking Bad, ¿no? Y estamos pasando un link ahí que vimos el tour por $70 más o menos. Donde,
sí, pero viste que te llevan, lo que está bueno es que te llevan en caravana, te llevan en la casa rodante a hacer el tour.
Claro. Es como
a mí me gusta mucho la locación que han elegido y creo que también le da ese toque más por ahí latinoamericano, que por ahí nos atrae un poquito más, pero a mí me gusta mucho ese desierto yankee, creo que lo explotaron un poco más ahora en Better Call Saul, lo han explotado muchísimo.
En el mejor episodio de la temporada, para mí fue el mejor episodio de la temporada.
Sí. Bueno, son los dos, ¿no? Los dos juntos, porque está ese y después viene ya el en el que Kim se luce, ¿no? Creo que es el séptimo, el octavo y el noveno, ¿no? Por ahí.
Sí, me parece.
Si no me equivoco, sí.
O 7, 8 y 9, 8 y 9, por ahí andan. Pero me parece que sí.
Volviendo a lo que decías, Nico, del tour, ¿sabés que la pobre dueña de la casa que se usa para como escenario de la casa de Walter White tuvo que enrejar todo porque estaba podrida de la gente sacándose fotos a la puerta de la casa, algo así que como lo que pasó con el edificio de Carrie en Sex and the City, que cuando estuve tiene una correita que dice no sentarse, o sea, así de una, prohibido sentarse, prohibido sacar fotos, si quiere sacar fotos deje plata. Es como que pasa, que al principio ponen muy a gusto sus casas y después la gente se empieza a cansar de que esté todo el mundo sacándose fotos ahí. Pasa con la casa de Walter, con la casa de Jesse. Y después también, creo que también la locación incluía, no sé si el negocio que usa Saul Goodman, este famoso lugar de las orientales que tienen como un spa. Uh-huh. También ahí te llevan de excursión y te sacas la foto y todo lo demás. Que debe ser divertido, la verdad.
Claro, pero como un lugar, un desierto, ¿no? Y,
claro.
Y algo que habla sobre drogas, sobre muerte, asesinatos, es un mundo turístico, ¿no? Eso habla del universo.
Y el negocio de los pollos hermanos se llama Twister, ¿viste? Y también es otra de los negocios, pero es ahí le va mejor, porque la gente no solo se saca la foto de la puerta, sino que entra, se come una hamburguesa, un pollito frito y todas esas cosas. Así que ese negocio, al revés que la señora que está muy enojada, está bastante contenta porque vende. Y vos vas, te sacas la foto. Mismo vi una foto del actor de Giancarlo Esposito adentro del negocio también, muy sonriente con las chicas que trabajan ahí. Eso de la verdad que debe estar bueno hacerlo.
Sí, yo creo que sí, obviamente que bueno. es para conocer, a ver, más de la serie, ¿no? Pero una experiencia que me parece que suma, ¿no?
Para vivir. Sí, el que pueda, cuando se pueda volver a viajar, el que pueda, el que tenga la plata, si lo quiera hacer, se va a ir.
Hay gente que viaja solo para conocer locaciones de películas y de series, ¿no? Bueno.
Yo te digo, a mí me gusta, yo iría, porque me gusta mucho esa parte árida de Estados Unidos.
Sí, la verdad que eso debe ser lindo, esa parte debe ser muy linda. Y se usa muchísimo ahí para, bueno, de hecho, miles de años se usó toda esa parte del desierto para las películas de western, que son las que más marcan el cine norteamericano antiguo, se usaban siempre esas locaciones.
Claro.
Por eso me gusta tanto ese entonces.
Claro.
Ahora, ¿ustedes creen que Better Call Saul superó, igualó, está por debajo de Breaking Bad? ¿Cómo, qué piensas?
Mirásela,
vamos, sí, vamos al hueso, vamos al hueso.
No, la bomba, tiró la bomba, la dejó ahí. A mí me gusta, sí, me gusta más Better Call Saul.
A mí también.
Somos
la
tres.
La otra por ahí, está bien, sí, y yo creo que es porque también sabe usar muy bien la comedia. No sí. Es una comedia en sí, comedia, porque no es que te reís a carcajadas, pero tiene eso de que
no es tan drama.
Claro, no tiene tan bajón, si bien tiene algunas cosas, la muerte del hermano de Jimmy, y todo lo mal que la pasaba a él con el problema que tenía, pero está llevada de otra manera, y creo que ese ritmo tiene un tonito más de ritmo que me gusta mucho más que Breaking Bad.
Yo creo que el director tiene también una madurez narrativa, una madurez que logró ahora después de porque es un director muy joven, que logró después de los años de Breaking Bad, logró como una madurez que se ve un poco puesta, plasmada ahí en la serie. Por eso también ya se está hablando de que por primera vez un spin-off supera a una serie original. Pero sin desmerecer a Breaking Bad, por supuesto, sino que lo que se está diciendo es que todavía pudo hacer algo mejor.
Sí, y a ver, es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero claramente que sin Breaking Bad no hubiera habido Better Call Saul y no estamos hablando de esto. Es como que le marcó el escenario, digamos, le dejó el público ahí como loco, ¿no? Para poder recibirlo.
Tal cual.
El famoso pase gol le hizo.
Claro.
Es el Diego con el Kanye en el 90.
Ahora el director Vince Gilligan, ¿no? Después salió en alguna otra película, está en algún proyecto o algo, porque también es eso, como a los actores le pasa, ¿no? Salir de un papel, a los directores también, ¿viste? Yo creo que le pasó a J.J. Abrams, que todavía no pudo meter alguna como ahí como una serie golazo, ¿no? Después de lo que pasó con los...
No, con serie no, lo logró creo que con episodio 7, me parece que era el que dirigió él, ese está muy bien, y ahí se despegó un poquito de los, pero no lo logró con series, yo ahí coincido con vos, Nico. Creo que después de Lost sí metió ese golazo, también creo que había estado en Proyecto 8, era la película esa que había sido muy muy linda, con Feining, que era el grupito de chicos, que era muy, muy una especie de...
Super 8.
Super 8, ahí está.
Ah, sí, la verdad. Sí,
esa película había sido muy buena y había hecho alguna que otra cosa que se separó, pero creo que con las series tenés razón que no ha logrado otra cosa.
No me acuerdo
Alcatraz. Pero estaba metido Spielberg en... ¿No? En Super 8 no estaba metido Spielberg.
Creo que sí. Me acuerdo de una serie Alcatraz que había sido unos años, creo la primera serie después de Lost que hizo, y fue, la cancelaron directamente.
Ah, me suena, sí, me suena.
No, muy mala, muy mala. Por eso
había
te digo,
hecho,
es como...
Sí, una Flash Forward no era también de él.
Me parece
que también era de J.J. Abrams. Pero sí, por supuesto, si no nos acordamos el nombre, quiere decir que no logró lo que logró con Lost. Porque si no diríamos, no, tal serie. Ahí me parece que Vince Gilligan le lleva un poco por delante. Vamos a ver si algún momento Vince Gilligan se pasa a las películas, que por ahora está con esta del camino, que también decíamos que es la más flojo. Vamos a ver si él le pasa al revés, si logra hacer alguna que otra película mejor. O tal vez se queda en el mundo series y por ahora le está yendo muy bien.
También Gombi y Guy, las escenas de una serie hacen la gran serie, ¿no? Son pequeños momentos que te marcan. Hablábamos del capítulo de la mosca. El otro día estaba leyendo una nota sobre los peores capítulos en series, ¿no? Y estaba el de la mosca. Pero bueno, obviamente en un nivel alto, ¿no? Son todos 10 y capaz que es un 9. Pero seguimos hablando del capítulo de la mosca. Para mí no deja de ser una gran escena esa, ¿no?
Es que para mí es un capítulo, está bien, por ahí es más lento, no tiene mucha acción, pero es un capítulo que te revelan, donde Walter le dice a Jesse en un momento, perdón, que está recontra drogado, Walter ya no entiende nada, pero le dice perdón, y el otro le dice, no, igual, sí, por ser un lunático, creo que le dice Jesse, le dice, no, por lo de Shane. Y ahí se lo saca de encima, y yo creo que ahí aparte hay un antes y un después. Sí, porque lo tenías tipo a Walter White y después como que se saca eso encima y termina siendo, ya dijimos, la peor persona del mundo como Heisenberg.
Así que... Bueno, la escena en que la ve morir a Shane y no hace nada, Walter White, dice Bryan Cranston que lloró después de hacerla, porque le pareció recruda, porque dice que se imaginaba a su propia hija, Shane muere ahogada en su propio vómito, y él lo ve y no hace nada para salvarla, y el otro estaba re dormido, que no entendía nada. Y ahí, claro, cuando decís vos es que le confiesa eso, porque Jesse no sabía nada.
Claro, sí, y tampoco se entera ahí, porque le dice, Jesse le termina diciendo, no, bueno, no fue tu culpa, y pasa, pero así como pasa, te lo meten en ese capítulo que para mí, dentro de todo, su lentitud, ya dijimos, por ahí lo medio absurdo de perseguir la mosca por dos lados, es un capítulo de los que revelan cosas, y está bueno. La escena, volviendo a la escena de la muerte de Shane, a mí me dio un poquito de bronca, ese quiebre de matarle la relación así, si bien está bien, a Jesse lo estaba tipo llevando por un camino horrible, hacían como una parejita muy linda y te da bronca un poco.
Todavía no era Jessica Jones, sino lo...
Claro.
Tal cual. Bueno, ella aparece en el camino, tiene una escena, una escena juntos. No se sabe si es un flashback o si es que él la va imaginando al lado. Me parece que es más que él la imagina, ¿no? Que como también como para darle un cierre más lindo.
Pobre Jessie, como estaba ya imaginaba cualquier cosa.
Sí, también, eso puede ser, que yo imaginé cualquier cosa. Otra gran escena es cuando Skyler le dice que se llevó la plata, que él está como un loco buscándola en el sótano de la casa. Y termina tirado, riéndose, llorando, una mezcla de cosas. Esa escena es muy buena también.
Qué buena escena.
Me estoy agarrando la cabeza como si la agarra
en ese momento. Y ahora me acuerdo de todas las escenas y me pregunto, ¿no? Y que yo que dije que Better Call Saul es mejor, ¿no? Y ahora me pregunto.
Sí. Ay, no sé, sí.
Porque creo que Breaking Bad nos dejó muchas más escenas como para el recuerdo que Better Call Saul, ¿no?
La muerte de Tuco. La muerte de Gus Fring cuando sale, que parece, debo decir, zafó, y cuando lo ves de frente tiene media cara. Dice que los pidieron a los de
Terminator,
la serie de los zombies, The Walking Dead, los ayudó con los efectos de esa escena. Terrible. Esa escena es terrible. Explota Héctor también. Héctor es un gran personaje también. Acá en Better Call Saul vemos cómo Héctor termina quedando así en silla de ruedas. Sí. Pero esa también, la explosión de ese momento es una gran escena. Y de Better Call Saul, hay una gran escena triste, que es cuando Mike mata al alemán. No sé si se acuerdan la fotografía de esa escena que lo llevan en la oscuridad viendo como que lo lleva a ver las estrellas y le pega el tiro, que le muestran todo en un plano general, y ves cuando Mike lo mata y por las sombras lo ves.
Un quiebre también para ese personaje.
Es para un Mike quiebre es un total. Quiebre. Sí.
Sí.
Esa escena es muy, muy buena.
Y la de... también la de la lavandería, ¿no? Cuando se desmaya el hermano de Saúl, ¿no? De Jimmy.
Sí, Chuck.
Claro.
Sí.
Esa también está...
Sí. Era un personaje complicado, Chuck. Porque... Sí. El desprecio que le hacía al hermano era muy cruel. Era muy cruel.
Te daba mucha bronca. querías que le pase algo, no sé si querías que se muera por ahí. Y yo creo que también, si bien ganó en un montón de otras cosas, sobre todo en esta temporada con Lalo, pero perdió un poquito sin Chuck la serie. Era un gran personaje.
Sí.
Era un muy buen personaje. Con esta fobia a la electricidad, ¿no? Como un muy loco. Que también podría ser una gran escena, perdón, Nico, cuando lo hace quedar en ridículo frente al juez. Y que le dice al hermano, sí. Vos tuviste todo el tiempo esta batería y no te diste cuenta. Ahí también es una gran escena, me parece, entre los hermanos.
Yo creo que es el personaje más novelesco del universo Breaking Bad, Chad. Sí. ¿No? Me parece como para tenerlo ahí, ¿no? Como el que le da más el dramatismo, es como que el tipo estaba haciendo su obra de teatro mientras esto era una serie, ¿no? Me da esa
sensación. Sí, sí, sí. Bueno, escenas de, para no quedar mal con Better Saul, que la pusimos tan arriba, la última, bueno, de la última temporada ya dijimos, el enfrentamiento entre Kim, Jimmy y Lalo, que es esa tensión, sí. Que no estabas mirando sin respirar por las dudas de que Lalo se dé vuelta y te pega un cachetazo. Y la escena, creo que es anterior, cuando lo van a buscar que Nacho abre la puerta para que lo acribillen a Lalo en esa quinta que tiene ahí. Sí. Esa escena con la sartén, que el sartenazo que le tira uno con el aceite.
El aceite, ¿no? Sí, es muy bueno. Sí. Aparte, Lalo, en serio, es Rambo después al final.
Sí, sí, sí.
En el túnel empieza ahí a los tiros y veremos qué va a pasar, porque ahora ya se dio cuenta que Nacho lo traicionó. Y, claro. Por otro lado, él le hace decir al tipo que está muriendo, decile a Gus que me mataron. Entonces Gus Fring va a pensar que Lalo está muerto. Veremos ahí qué va a pasar, pero esa es una gran escena. Y también nombramos la del desierto.
Sí.
Mike
eso es todo un capítulo. Todo un capítulo, que es toda una escena de un capítulo que es increíble.
La tensión, el clima que se crea en ese, que no sabes qué va a pasar, si aparece el otro tipo que quedó vivo, ellos dos caminando, todos muertos de sed. Bueno, esa escena...
Y la disyuntiva, ¿no? De tomar o no la propia orina.
¿Qué hacemos, David? Yo no sé, ¿eh? Yo no sé si... Yo aguantaría un poquito más. Tipo, tengo mucha sed, pero me la voy a aguantar.
No,
sé.
no grandes, grandes escenas que nos han dejado estas series. Y también El Camino, ¿no? Porque también ahí tiene varias grandes escenas en la película.
Y de sí, camino me acuerdo el Colorado invitándolo, haciéndolo meter a la casa.
Sí.
Creo que era, ahora si no me acuerdo mal, era para limpiar el que había matado a la
mucama. A la mucama, sí. Claro, porque la mucama lo descubre, entonces él directamente la ahorca.
Pero también, todo ese momento, tipo, no sabes si Jesse termina de limpiar y no le pega un tiro por atrás... tiene maneja muy bien la tensión, o sea, es lo que hace todo
y universo. Del camino, a mí me gusta cuando Jesse está escondido y él descubre, por fin encuentra la plata que tenía todo escondida en la heladera y justo vienen estos dos tipos que se hacen pasar por policías, que él después bueno, tiene su venganza, pero en el momento que está escondido decís, ay, por favor, que no lo encuentre, porque decís, ¿qué más le puede pasar a este pibe? Y bueno, pobrecito, lo descubren una vez más, pero esa escena está buena. A mí El Camino me dejó conforme. Si bien es lo más flojo de los tres, pero me dejó conforme.
Pero flojo estamos hablando de, no sé, tipo, estamos hablando que las 8. Dos series tienen 10 y esto como flojo, claro, es un 8.
Sí.
Sí, tranquilamente no baja de 8, pero tiene muy buenas escenas. Muy, muy, no sé ahora si se me ocurre alguna otra, pero bueno, todas las escenas de ellos dos al principio... cuando contabas Walter en calzoncillos, o ellos dos muertos de calor, así creando las anfetaminas, metanfetaminas, en el desierto, esas también son muy buenas escenas, bueno, para no ir solo a las de acción.
La muerte de Hank, bien. En el desierto, con toda esa escena con Jesse escondido ahí abajo del auto, con estos nazis que están también re locos, y Hank diciéndole... Sos tan inteligente, ¿no te diste cuenta que hace 10 minutos que ya tomó la decisión?
Cuando Hank en el baño descubre con el libro que él es Walter White.
Increíble escena.
Pero aparte también, la ironía de la escena, ¿no? De tipo, el descubrimiento más grande de la serie lo hace un tipo cagando en el baño. Algo para aplaudir.
Con un libro que no tendría ni idea de qué. Porque ahí se lo agarró como diciendo, a ver, ¿qué es esto?
Ah, y ahí el inodoro descubre todo, ¿no? Impresionante.
Y me acuerdo, esa escena termina justo en la primera parte de la última temporada, ¿no? Porque hubo que esperar un tiempo para poder ver qué sucedía después, ¿o estoy errado? Parece que fue así, ¿no?
A mí me parece que sí, sí. Y me hiciste acordar de, yo creo que la mejor escena de todo Breaking Bad, cuando Jesse está en el auto, que se va a encontrar con los tipos de Gus Fring, que son dos, sale y aparece Walter White, los lleva puesto con el auto, el famoso run.
¡Ah, sí!
Que eso también fue final de temporada y nos dejó a todos con
genial.
Bien arriba. Para mí es de la. Esa para mí es de la mejor de Breaking Bad.
Yo creo que ya hablando de esto, me pongo a ver Breaking Bad nuevamente y me parece que después voy a decir que Breaking Bad está arriba de Better Call Saul.
Pero, sí, vamos a panquequear, porque son las dos muy buenas. Claro. Es difícil, cuando te pones a recordar decís, ay, no sé.
Tal cual, es eso. Son geniales todas y el universo que han creado es impresionante. Hasta aquí llegamos en este camino del universo Breaking Bad. Nos lo vamos a encontrar seguramente en algún podcast hablando de algún universo cinematográfico, de series también, o de alguna otra cosa, ¿no, Bombi?
Sí, ¿por qué no?
Nos podés escuchar en Spotify y nos encontrás como Érase una vez un podcast. Así que quédense atentos para nuevos encuentros, nuevos caminos en el que iremos transitando. Get a brain. Uh-huh. A home. A knife.